Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con noticias. Después de las noticias tenemos una entrevista con señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y también 4.755 kHz. Y sitio web www.weinos.id. Las noticias en breve. La Autoridad de Servicios Financieros evalúa que la estabilidad del sector de servicios financieros de Indonesia se mantiene bien en medio de crecientes riesgos geopolíticos y el debilitamiento de la actividad económica mundial. El Ministerio de Agricultura apoya la restauración de los recursos hídricos y climáticos para fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar el logro de la autosuficiencia alimentaria en Indonesia. Sulawesi del Sur está lista para celebrar la Expo Made in Indonesia 2025 en Arabia Saudita. El miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sukamta, enfatizó que Indonesia debe alentar a la Organización de las Naciones Unidas a tomar medidas firmes contra Israel por las violaciones de derechos humanos y el presunto apartheid ocurridos en Palestina. Arabia Saudita afirma que no puede haber normalización con Israel sin un Estado de Palestina. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Autoridad de Servicios Financieros evalúa que la estabilidad del sector de servicios financieros de Indonesia se mantiene bien en medio de crecientes riesgos geopolíticos y el debilitamiento de la actividad económica mundial. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, en una conferencia de prensa sobre los resultados de la reunión de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros en octubre de 2024 en Jakarta el viernes, explicó que la inflación subyacente se mantiene y la balanza comercial seguirá registrando superávit en julio de 2024. Sin embargo, los gerentes de compras deben prestar mucha atención. El índice manufacturero todavía se encuentra en la zona de contracción y el poder adquisitivo se está recuperando relativamente lento. El Ministerio de Agricultura apoya la restauración de los recursos hídricos y climáticos para fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar el logro de la autosuficiencia alimentaria en Indonesia. El ministro de Agricultura, Andri Amran Sulaiman, en su discurso en el Simposio Nacional sobre Restauración de los Recursos Hídricos y el Clima para la Independencia Alimentaria en Bandung, leído por el jefe de la Agencia de Normalización de Instrumentos Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Fajri Jufri, dijo que el Ministerio de Agricultura apoya la restauración del agua a través de tecnología agrícola climáticamente inteligente, como sensores de suelo, riego por goteo y monitoreo meteorológico por satélite. Andy Amran Sulaiman, en una declaración en Jakarta el viernes, enfatizó que esta tecnología ayuda a los agricultores a tomar las decisiones correctas, fortalece sus capacidades y brinda acceso a información climática precisa a través de aplicaciones digitales. Destacó la importancia de la restauración de los recursos hídricos y climáticos como solución para apoyar la seguridad alimentaria sostenible. El miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Siti Mukarromah, se muestra optimista de que las micro, pequeñas y medianas empresas serán promovidas más rápidamente para convertirse en pequeñas y medianas industrias con la separación del Ministerio de Cooperativas y Ministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En un comunicado de prensa en Jakarta el viernes, Siti Mukarromah dijo que con la separación del Ministerio de Cooperativas y el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como una fuerte sinergia entre el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el Ministerio de Industria, la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas será cada vez mayor enfocado. Cree que también es necesario crear sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo para brindar protección a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como crear un ecosistema empresarial que propicie el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Según ella, actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas siguen siendo uno de los pilares de la economía indonesia. También se ha demostrado que las micro, pequeñas y medianas empresas son una industria capaz de sobrevivir a situaciones de crisis y son una solución para reducir las tasas de desempleo. El gobierno provincial de Sulawesi del Sur apoya y está listo para animar la Expo Made in Indonesia 2025. Que se celebrará por segunda vez en Riyadh, Arabia Saudita, en abril de 2025. Jefe Ejecutivo Diario de la Región de Sulawesi del Sur, Abdul Aziz Benu, en su declaración en Makassar el viernes, dijo que el gobierno provincial había celebrado una socialización sobre la Expo Made Indonesia 2025 en la sala de reuniones de liderazgo de la oficina del gobernador de la provincia de Sulawesi del Sur como una forma de seriedad al acoger con agrado el orden del día. Según Aziz, la actividad Made in Indonesia Expo tiene como objetivo aumentar las exportaciones indonesias a Arabia Saudita y los países del Golfo y los países de Medio Oriente en general, aumentar las visitas turísticas de Arabia Saudita y los países de la región del Golfo a Indonesia y aumentar la inversión de Arabia Saudita en Indonesia. Aziz añadió que en futuras actividades, el gobierno provincial de Sulawesi del Sur participará exhibiendo los productos de Sulawesi del Sur que se introducirán en el comercio internacional, especialmente en la región del Medio Oriente. El miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sukamta, enfatizó que Indonesia debe alentar a la Organización de las Naciones Unidas a tomar medidas firmes contra Israel por las violaciones de derechos humanos y el presunto apartheid ocurridos en Palestina. Esta afirmación responde al informe de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestina, Francisca Albanese, quien afirmó que Israel practica un apartheid brutal y sádico contra los palestinos. Sukamta dijo en Jakarta el viernes que este informe de la ONU debería ser un detonante para que los países, incluida Indonesia, construyan una solidaridad internacional más fuerte. Sukamta también destacó que la situación en Palestina exige acciones más concretas por parte de varias partes, incluido el gobierno de Indonesia. Indonesia, como país que defiende los derechos humanos y es un firme partidario de la independencia palestina, debe ser más asertivo en los foros internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, condenó las acciones de Israel que calificó de degradantes la vida del pueblo palestino. El príncipe Faisal reiteró la posición de Riad de que no habrá normalización de las relaciones con Israel sin un Estado palestino. El príncipe Faisal, en una entrevista con la iniciativa de inversión futura en Riad, según informó Al Arabiya el viernes, dijo que el nivel de destrucción en Gaza y la devaluación de las vidas del pueblo palestino crearán un ciclo que está en contra a los intereses de todos. Se estima que más de 40.000 palestinos han muerto como consecuencia de los ataques israelíes en la franja de Gaza desde octubre del año pasado, después de que Hamas atacara a Israel. El ejército de Tel Aviv continúa atacando la franja de Gaza con el pretexto de tomar represalias contra Hamas. Israel también bloquea habitualmente la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El ejército israelí atacó un almacén de armas de militantes de Hezbollah en la región de Qusair, Siria. Citando la página de la AFP, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que como resultado del ataque murieron 10 personas. De las 10 personas asesinadas, la mayoría eran civiles en Siria. Se informó que las tropas israelíes lanzaron 3 ataques contra la ciudad de Qusair, donde domina Hezbollah, respaldado por Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo el viernes que un ataque tuvo como objetivo un depósito de armas y una instalación de almacenamiento de combustible de Hezbollah en la ciudad industrial de Qusair. El ataque mató a 7 civiles y 3 combatientes sirios que trabajaban para el grupo Hezbollah. No solo eso, el impacto del ataque israelí también provocó que otras 10 personas resultaron heridas. Estas fueron las noticias.
Oyentes, les presentamos unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. Tenemos aquí primera información de la ciudad de Surabaya, provincia de Jawa Oriental. La ciudad de Surabaya es la única ciudad de Indonesia que participó en la Conferencia Regional de Ciudades del Aprendizaje ASEAN Plus 3 los días 29 y 30 de octubre de 2024 en Bangkok, Tailandia. El jefe de la Agencia de Planificación, Investigación de Desarrollo Regional de la Ciudad de Surabaya, Irfan Wahyudrajat, dijo el jueves que Surabaya tuvo la oportunidad de hacer una presentación sobre la Estrategia de Desarrollo de la Ciudad de Educación Permanente Inclusiva de Surabaya, o Surabaya Inclusive Lifelong Education City. Explicó que esta conferencia también actúa como una plataforma para fortalecer la colaboración entre ciudades con el fin de lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Irfan espera que la presencia de Surabaya en la Conferencia Regional de Ciudades del Aprendizaje ASEAN Plus 3 no solo fortalezca la colaboración de aprendizaje entre ciudades de la región de Asia-Pacífico, sino que también abra oportunidades para que Surabaya continúe desarrollándose hasta convertirse en una ciudad del aprendizaje modelo en el escenario internacional. Además, al unirse a la red de ciudades globales del aprendizaje de la UNESCO, Surabaya se compromete no solo a mejorar la calidad de la educación a nivel local y nacional, sino también a contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente información vino de Depok, Java Occidental. La Universidad de Indonesia, o UI, a través de la Facultad de Derecho, vuelve a celebrar la sexta Conferencia Internacional sobre Derecho y Gobernanza, que se llevará a cabo del 4 al 5 de noviembre de 2024 en el campus de la Universidad de Indonesia Depok Java Occidental. El decano de la Facultad de Derechos de la Universidad de Indonesia, Dr. Parulian Paidi Aritona, en Depok el jueves dijo que la sexta Conferencia Internacional sobre Derecho y Gobernanza es una conferencia internacional anual que se celebra desde 2017 y este año coincide con los 100 años de educación jurídica superior en Indonesia. Según él, la Conferencia Internacional sobre Derecho y Gobernanza de este año tiene como tema reformar el futuro de la educación jurídica superior de Indonesia, con el objetivo de proporcionar una plataforma para que académicos y profesionales del derecho contribuyan con ideas no solo hacia la dirección de la educación jurídica superior, sino también hacia la mejora de la educación jurídica superior de Indonesia en diversos campos. El director ejecutivo de la Sexta Conferencia Internacional sobre Derecho y Gobernanza 2024, Dr. Kurata Ayuni, dijo que la Sexta Conferencia Internacional sobre Derecho y Gobernanza es un foro para formular una hoja de ruta para la educación superior legal de Indonesia en el segundo siglo. Dijo además que para celebrar la serie de 100 años de educación jurídica superior en Indonesia, la Sexta Conferencia Internacional sobre Derecho y Gobernanza hará una declaración que contiene recomendaciones relacionadas con la mejora del desarrollo jurídico y la educación jurídica superior en Indonesia. La declaración será leída por el Consejo de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia como conclusión de una serie de eventos y será entregada al gobierno. La última información proviene de Jember, Java Oriental. La Universidad de Jember inició el Japan Hub ofreciéndose a ser una institución que conecta y sirve de puente al gobierno japonés con sus socios en las regiones más oriental de la isla de Java. Japan Hub es un centro de información sobre Japón y estará conectado con los socios de trabajo de la Universidad de Jember en las regiones más oriental de las islas de Java, que incluye Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, la Regencia de Probolinggo, la Ciudad de Probolinggo y la Regencia de Pasuruan. El rector de la Universidad de Jember, Iwan Taruna, dijo el jueves que la preparación para convertirse en un centro japonés se basaba en el potencial del campus, así como en una cooperación buena y duradera tanto con el gobierno como con las universidades de Japón. Espera que Japan Hub se convierta en un centro de estudios y de información sobre Japón en el área de Tapalcuda, o regiones más oriental de Java. Mientras tanto, el cónsul general adjunto de Japón, Nakagome Kota, prometió informar al cónsul general de Japón en Surabaya. Además, según sus palabras, en las regiones más oriental de la isla de Java no existe ningún centro de información representativo sobre Japón. Para empezar, su equipo prometió enviar libros y materiales informativos sobre Japón a la Universidad de Jember a partir del próximo año, incluida la posibilidad de enviar expertos y profesores del idioma japonés al campus. Explicó que cada año el gobierno japonés abre una cuota para que 500 enfermeras de Indonesia sigan carreras ahí, pero solo hay unas 200 solicitantes.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre de 1949, la firma de la Mesa Redonda. Después de la independencia de Indonesia, los holandeses todavía intentaron controlar Indonesia. Se utilizaron varios métodos para mantener la independencia de Indonesia. La conferencia Mesa Redonda, que se celebró en La Haya, Países Bajos, fue un esfuerzo por liberar a Indonesia de los Países Bajos. La conferencia comenzó el 23 de agosto de 1949. Finalmente, el 2 de noviembre de 1949, se firmó la Conferencia de Mesa Redonda. Uno de los contenidos del acuerdo de la Conferencia de Mesa Redonda fue el reconocimiento de la soberanía sobre Indonesia por parte de los Países Bajos a más tardar el 30 de diciembre de 1949. Pasamos al acontecimiento ocurrido en el año 1964. El rey de Arabia Saudita, Saud bin Abdul Aziz Al Saud, fue derrocado. El 2 de noviembre de 1964, el rey Saud bin Abdul Aziz Al Saud de Arabia Saudita fue depuesto como rey. Anteriormente, en 1963, el rey saudí se vio obligado a pasar mucho tiempo en el extranjero para recibir tratamiento médico. Como no estaba en el país, la oposición al rey Saud creció aún más. Mientras estuvo en el cargo, sus familiares expresaron mucho descontento. Luego, Saud bin Abdul Aziz Al Saud fue sucedido por su medio hermano Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Terminamos este hoy en la historia con el terremoto de Kupang en 2023. Se produjo un terremoto en Kupang, Nusa Tenggara Oriental, el 2 de noviembre de 2023 a las 4 a.m. hora de Indonesia Occidental. Citando a la cuenta X de la Agencia de Meteorología, que el terremoto tuvo una magnitud de 6,6 en escala Richter, a una distancia de 24 kilómetros al sureste de Kupang. El terremoto causó un desastre en forma de daños a los edificios, en particular la oficina del gobernador de Nusa Tenggara Oriental y la oficina del regente de Kupang. Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre fortaleciendo las relaciones entre Indonesia y China en la era del gobierno Prabowo Subianto. La embajada de Indonesia en Beijing celebra una recepción diplomática. La embajada de la República de Indonesia en Beijing, China, celebró una recepción diplomática para conmemorar el 79 años de la independencia de la República de Indonesia. A esta recepción asistió el cuerpo diplomático y numerosos funcionarios de alto rango, entre ellos el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Sun Weidong, que fue el invitado de honor. La presencia de Sun Weidong subraya las estrechas relaciones bilaterales entre Indonesia y China que se han desarrollado rápidamente. En sus declaraciones, el embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, expresó optimismo sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre los dos países bajo el liderazgo de Prabowo Subianto. El embajador Jauhari, en una declaración oficial el miércoles, afirmó que la llegada del vicepresidente chino Han Jing a la toma de posesión del presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2029, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka, el 20 de octubre de 2024, marcó el compromiso de los dos países de fortalecer la amistad y la cooperación estratégica. Con una política exterior libre y activa, Indonesia sigue comprometida a contribuir a la paz y la seguridad global, así como a fortalecer las relaciones pacíficas con países amigos, incluida China. El volumen del comercio bilateral entre Indonesia y China en septiembre de 2024 alcanzó los 105.620 millones de dólares estadounidenses, casi el doble que en los últimos 5 años. China sigue siendo uno de los mayores inversores de Indonesia, especialmente en los sectores de downstream, energía renovable, infraestructura, salud y transporte. El embajador Jauhari explicó que para atraer más inversiones extranjeras, Indonesia también ha lanzado un programa de visa dorada que ofrece permisos de residencia de 5 a 10 años con diversos beneficios como un proceso de concesión de licencias más sencillo y acceso a la propiedad de activos. También invitó a los inversores chinos, a los socios internacionales, a aprovechar esta oportunidad y contribuir al crecimiento económico de Indonesia. Este evento también presenta diversas delicias culinarias típicas de Indonesia, como el rendang, pollo sata y soto banjar. Además, los estudiantes indonesios que estudian en Beijing cantaron canciones de lucha acompañadas de música de violín. Mientras tanto, el equipo de estudiantes de artes de Papua que estudia en el Politécnico de Jining, provincia de Shandong, y el estudio de danza Jingde también presentaron espectáculos de música y danza tradicionales. Los cuatro bailarines son ciudadanos chinos que hablan indonesio con fluidez. Con esta recepción, la Embajada de Indonesia en Beijing espera fortalecer la cooperación en diversos sectores. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Ketika kamu dalam satu cinta yang baru, saja satu ku coba untuk mengenalmu, membaca kamu.
Oh, lamakah kita bertahan? Setiap tingkah ku membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja aku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan padaku.
Hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu. Dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan kepadaku. Dua minggu telah berlalu, masih saja ku tunggu dirimu dari dugaanku, perasaan burukku. Benarkah aku salah?
Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, Pasuruan en la provincia de Java Oriental tiene una belleza natural que es una impresionante cascada. Varias cascadas en Pasuruan ofrecen un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las zonas urbanas. Una de ellas es la cascada Choban Baung. La ubicación de la cascada está en la aldea Chowek del distrito de Purwodadi. Está a unos 65 kilómetros de la ciudad Surabaya y llegar allí tarda unos 90 minutos. Para entrar al lugar debe pagar la entrada de 5.000 rupias. Y para llegar a la cascada todavía hay que caminar otros 200 metros por unas escaleras hechas de capas de piedra y cemento. Estimados oyentes, la cascada de Choban Baung tiene una altura de unos 100 metros y está rodeada de exuberantes bosques turísticos. Por lo tanto, el ambiente allí sea tan bonito. La cascada Choban Baung es famosa porque es el lugar de encuentro de dos ríos, el río Welang y el río Beji. La confluencia de ambos ríos crea un caudal de agua que sigue fluyendo durante todo el año. Por ello, las actividades del descenso de río son muy adecuadas para realizar en esta zona turística. El descenso de ríos aquí ofrece una experiencia inolvidable, pues durante las 2.5 a 3 horas siguientes a esta actividad podrá observar vistas del bosque que aún mantiene su belleza junto con animales y plantas propias de los bosques bajos. Estimados oyentes, además del descenso de ríos, en la zona turística de la cascada Choban Baung también podrá disfrutar de la frescura del agua jugando en la piscina natural. No olvide capturar también la belleza de los acantilados de la cascada con su cámara. Para aquellos que quieran pasar la noche en la naturaleza, podréis acampar en esta zona turística. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la cascada Choban Baung de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Aku
wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea 2 trata sobre las obras de moda indonesia iluminan el escenario de Riyadh Season. Oyentes, volvamos a encontrar en la edición de fines de semana del programa Miscelánea. Hoy compartiremos la inspiradora historia del talentoso diseñador indonesia Ririn Rinura, quien logró robar la atención del público internacional en el evento Riyadh Season en Arabia Saudita. En el evento que tuvo lugar del 26 al 29 de octubre de 2024, Ririn presentó una colección de moda que combinó tejidos típicos de Indonesia como batik, tejido y songket con diseños contemporáneos. Al plantear el tema de la diversidad cultural, cada una de las obras de Ririn no solo es visualmente cautivadora, sino que también transmite ricas historias culturales. Con una selección de colores naturales típicos de archipiélago, como el marrón terroso y las hojas verdes, el diseño refleja la armonía entre tradición y modernidad. Ririn cree que el batik y el tejido son símbolos únicos de identidad nacional que se presentarán al mundo internacional. La respuesta positiva de los espectadores en Riyadh muestra el aprecio del mundo, especialmente de la gente del Medio Oriente, por la cultura indonesia. Ririn espera que su trabajo no solo se convierta en un producto de moda, sino también en un medio para preservar el patrimonio cultural de la nación. Quiere que cada colección que cree sea una cara orgullosa de la cultura indonesia en el escenario mundial. En este evento, Ririn también espera allanar el camino para que otros diseñadores introduzcan aún más la belleza de nuestra cultura. La temporada de cultura indonesia en Riyadh es un escenario para diseñadores como Ririn, creadores de arte indonesios y artistas culinarios indonesios. Este evento es también un lugar para promover las marcas locales, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia. Al participar en este festival, Indonesia muestra su compromiso de contribuir al programa global de armonía y mejorar la calidad de vida de la sociedad en línea con la visión 2030 de Arabia Saudita.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Sampai Menutup Mata, que significa hasta que cierres los ojos, cantada por Orkes Keroncong Symphony Entertainment Surabaya. Esta canción es un trabajo antiguo de Meli Guslau. Esta canción fue cantada por primera vez por Acha Septriasa en 2006. El 6 de septiembre de 2024, Malini lanzó y popularizó nuevamente esta canción con sus características únicas. Esta canción habla de los profundos y sinceros sentimientos de amor de una persona por la persona que ama. En la letra habla con Dios suplicando que le dé la oportunidad de vivir con la persona que ama. Enfatizó que su amor no es algo fácil de admitir o transmitir, pero se toma muy en serio amar a esta persona. Muy, muy bien oyentes, esta es Orkes Keroncong Symphony Entertainment Surabaya con la canción Sampai Menutup Mata. Sampai Menutup Mata, que significa hasta los ojos cerrados.
Thank you. Jatuh.